Una pausa en la dinámica diaria. Cambiar el eje. Centrar el foco. Hincar el diente a lo que pasa. Así nos metemos hasta el hueso.
Y nos vamos a meter en un tema donde la muerte y las pasiones se mezclan un poquito. Por eso escuchábamos ese cántico de hinchada, donde a veces los hinchas confunden un poco el tema de la muerte con la pasión. Y están esos cánticos también de Nacional, de el día que me muera, que pinten mi cajón, por ejemplo.
Exactamente.
Y hoy nos traes un tema de qué hacer cuando ocurren esos momentos. Steffi, estuviste indagando de las distintas prácticas o costumbres que hay vinculado a la muerte y cómo los familiares tratan de honrar esas cenizas en el caso de quienes optan por la cremación.
Exactamente, exactamente.
Bienvenida.
Bueno, muchas gracias, buenos días para todos. Para empezar a abordar un poco el tema. Bueno, la conservación de los restos de un familiar es un acto que puede considerarse, como todos sabemos, sagrado, religioso, así como también hay quienes deciden mantenerlo para mantener un recuerdo físico o una forma de materializar la historia de su ser querido. Muchas veces las familias deciden honrar los restos de su ser querido con la última voluntad del difunto en vida. Bueno, en un país de tradición futbolera, como lo es nuestro país, muchas veces se elige como destino final el campo de juego y en este caso...
Para esparcir cenizas.
Exactamente. Justamente por eso escuchábamos este tema de inicio y es que uno de los lugares más elegidos es el campeón del siglo. Y acá quiero empezar con un testimonio muy importante que me compartieron y que fue ahí donde me llamó la atención este tema precisamente.
Lo que te llevó a hacer el informe.
Y
digamos,
lo que me llevó a hablar sobre la pasión y que trasciende la muerte.
Sí.
Una persona muy joven que había tenido un accidente, estaba en CTI, tuvo muy pocos momentos de lucidez para hablar con su familia y en una de esas dos o tres veces que tuvo ese contacto con sus padres y con su hermano, le pidió expresamente que sus restos fueran el campeón del siglo. Entonces, ahí es donde nos planteamos, no es tan simple si yo en vida estoy solicitando algo tan importante, ¿no? Bueno, en ese sentido vamos a hablar un poco de cómo se realiza en el campeón del siglo esta gestión. Cuando finalizaban las obras, allá por el año 2016, la directiva de Peñarol autorizó a que se depositaran los restos de un hincha en particular y este pedido fue a modo de excepción porque no, si bien ya se realizaba, no era tan común. Hoy, en 2024, esa realidad es muy diferente porque crece rápidamente este tipo de solicitud y en ese sentido hablamos con un dirigente de Peñarol, Alejandro González, que nos indicó que unas tres familias por semana...
¿Por semana?
Por semana van al campeón del siglo a tirar, a esparcir, mejor dicho, los restos de sus familiares.
Es un número... ¿Hay un lugar especial en cualquier lugar de la cancha? ¿Cómo es?
Hay un lugar especial que es la zona de la locomotora, es el lugar como que tienen asignado, por decirlo de alguna manera, justamente por la cantidad de solicitudes que tienen de esta entidad.
En este caso, para ubicarnos, para los que no conocen la cancha de Peñarol, es en las afueras del mismo cancha de fútbol, o sea, pero sí hemos visto, incluso en alguna transmisión oficial, sobre todo con algún futbolista histórico de Nacional, que también ocurren, que se esparcieron las cenizas en vivo. ¿Hasta dónde llega esa pasión del hincha o de esa identidad del pueblo uruguayo con el fútbol y la muerte en que quede plasmada o esa identidad con esa institución?
Sí, es impresionante, obviamente.
Estamos hablando que si... Tres por semana, sí, o sea...
Tres por semana, es muchísimo.
Es un montón de casos, ¿no?
Es un montón. Y este caso que yo les mencionaba, este testimonio, la familia hizo una gestión con el presidente del club, fue todo como muy cuidado, le hicieron como una especie de ritual, de ceremonia muy emotivo, y realmente era la voluntad de este joven, que era hincha, súper hincha, y nada, es muy conmovedor que en su lecho de muerte le pida a su familia que sus restos fueran a descansar allí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, actualmente para gestionar, porque bueno, ante este aumento exponencial de solicitudes, sí. Te podés comunicar con el club, se deriva a los encargados del campeón del siglo y ahí, bueno, acordás una fecha y hora para ir con la familia a esparcir los restos. Es, como decíamos, está destinada al lugar de la locomotora y está prohibido en el campo de
Claro, porque tiene una
juego.
Lógica que el pasto, o sea, tiene un cuidado especial, tiene un tratamiento que no es cualquier césped, y si estamos hablando de 3 por semana, obviamente que, primero, que es un tema muy delicado para cada una de las familias, y además es un tema que no está preparada el tratamiento.
Claro, no sé cómo funciona la ceniza en esos campos.
Claro, obviamente.
Claro, entonces,
¿qué es lo que ocurre en el caso de la otra institución grande en Uruguay? ¿Qué es lo que pasa en Nacional?
Bueno, antes de ir a ese tema, también le consulté a este dirigente de Peñarol si ellos en algún momento tienen pensado plantear este tema de alguna manera más formal. Entonces, si bien no está en la agenda del club, lo tienen pensado a futuro abordarlo de una manera mucho más regular, porque crecen las solicitudes y lo que me dijo textual fue que no quieren que la locomotora se convierta en un santuario.
Claro.
Entonces, eso es un tema que en algún momento la directiva lo va a tratar como para abordarlo desde otra mirada, ¿no? Ya
sí,
que
sí,
darle
sí.
una importancia mucho mayor a este tema, ¿verdad? Bueno, en el Gran Parque Central también sucede, y aproximadamente unas 10 familias al mes solicitan para esparcir los restos en el campo de juego, y las solicitudes son aceptadas en función del calendario deportivo. Eso nos indicaron desde el Club Nacional de Fútbol, y los pedidos también, ellos entienden que los pedidos vienen en aumento desde hace varios años y que se incrementaron tras la pandemia.
Acá recibimos un mensaje del que termina en 017 y dice: me molesta cuando se habla de hincha y en realidad deben hablar de fanáticos. Hay mucha diferencia. Estos son ignorantes y poco inteligentes. Aquellos tienen valores morales, pueden tener hijos nacionales. Soy de Progreso. Entiendo lo que plantea el oyente,
pero
en estos casos
esa
estamos
diferencia, ¿no?
Trascendiendo al fanático. Sea,
puede haber sido el mejor hincha, sí. El más responsable, y aún así tener un amor. Es más, se me ocurre que cuanto más amor tenés a una institución, más la honrás en vida. Entonces, yo dudo que la mayoría de los que solicitan que sus cenizas sean esparcidas en el campo de juego hayan deshonrado con actitudes vandálicas o, si querés, hasta delictivas,
bueno,
su trayectoria como hincha, ¿no?
Y en realidad estamos hablando de algo que es totalmente irracional, porque las pasiones son totalmente irracionales, más las pasiones en el terreno deportivo, y no somos quienes para cuestionar las decisiones vinculadas a cómo cada uno quiere terminar su vida o cómo quiere, dónde quiere que terminen sus restos,
sí.
Una vez culminada su vida.
Además, hay tantas ideas que pueden tener las personas de
qué pasa después de la muerte.
Exactamente.
Déjenme recordarles hasta dónde ha llegado el tema del ser humano con la muerte, con la idea de trascender, con la idea de una vida más allá. ¿Conocen la historia de los soldados de terracota de China?
No.
Creo que lo están por incluir en una de las maravillas del mundo. En China, el primer emperador de la dinastía, era la dinastía Qing, estamos hablando de, no sé, 209 a.C., convencido de la vida después de la muerte, mandó construir un ejército de terracota, tamaño natural, o sea, personas tamaño natural, en todas las circunstancias posibles de la vida, en los guerreros en fila, los guerreros tomando, no sé, algo en un bar, vinculado a las mujeres. O sea, un universo que se extiende por muchos kilómetros, un universo de seres humanos de tamaño de terracota, guerreros, para que lo defendieran y lo acompañaran en la vida después de la muerte. Y esto lo descubrió, no hace tantos años, un campesino que estaba buscando, arando su tierra, y encontró el primer soldado y empezaron las excavaciones y descubrieron ese universo. O sea, es imponente la mente humana, lo que necesita de alguna manera, bueno, encontrar dónde y cómo va a seguir viviendo en otra dimensión.
O cómo honrar esa muerte de alguna forma también, porque lo que ocurre es ¿por qué la gente elige flores en la religión cristiana a la hora de honrar el día de la muerte al muerto? En la religión judía, en lugar de flores, lo que se ponen sobre la tumba son piedras.
Ah, pero eso es los sobrevivientes que hacen para honrar la muerte del ser querido. Yo acá te hablo de la persona que tiene la muerte enfrente, que decide, que elige si tiene la oportunidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, retomando el tema de los campos de juego, sucede en otros clubes, en Defensor, en el Luis Francini, en la cancha de Danubio, también en el Estadio Centenario. Es una idea que crece muy rápidamente, es lo que nos mencionan los diferentes dirigentes de los demás cuadros, o sea que es algo que está muy, un concepto que está muy instalado hoy en nuestro país, el esparcir los restos en los campos de juego. Pero bueno, esta problemática no solamente la vemos en las instituciones deportivas, sino que también hay otras colectividades, comunidades, religiones, con diferentes culturas, diferentes tradiciones, que no encuentran un lugar para rendir homenaje. Y en este sentido, el próximo viernes 19 de abril se inaugura en el Cerro del Verdún un cinerario con el objetivo de atender la necesidad de muchos fieles que eligen ese lugar como destino final para sus seres queridos y, bueno, también las personas antes de su última voluntad.
Claro, recordemos que estamos hablando del departamento de La Valleja, uno de los departamentos más católicos. La ciudad de Minas tiene al Cerro del Verdún, que es uno de los lugares donde se habitualmente...
Se contó la historia del Padre Pío también.
Claro, exacto. Y es uno de los lugares más concurridos, no recuerdo bien el día de la fecha del Verdún, pero es
el 19 de abril de la Virgen del Verdún.
Impresionante la cantidad de gente que concurre ahí, y obviamente para, así como para los hinchas de cada cuadro es importante depositar las cenizas en algún lugar simbólico con la institución, para los católicos este lugar termina siendo un lugar más que simbólico para depositar sus cenizas. Lo que está ocurriendo es que esa situación empezó a convertirse en una problemática por la cantidad de solicitudes que se están generando para depositar las cenizas en el cerro.
Exactamente, ni siquiera solicitudes, porque la gente
eso, pero hay que solicitarlo, porque yo me imagino y he asistido a cuando se esparcen cenizas, por ejemplo, gente que va a la playa, ¿tá? O claro, con la familia. Bueno, nadie se entera, nadie ve nada.
Cabe destacar que no está regularizado en nuestro país. En otros países sí, tenés que pedir
permiso.
Tenés que pedir permiso, por ejemplo, en España, para tirar tus restos al mar. En este país no hay regulación en ese sentido en ningún lado. Entonces, justamente de lo que estábamos hablando, de esta inauguración,
cenizario.
Que cinerario que se
lo
va.
Que busca es organizar un poco esta solicitud,
exactamente,
esta práctica.
Voy a preguntarles algo, porque los estoy escuchando el informe y digo, ¿es lo mismo? Ponele que, no sé ustedes qué van a, si pudieran elegir o decidir, si ya tienen decisión tomada con el tema de si van a ser cremados o no. Está feo hablar de eso, ya sea a Pablo no le gusta porque le encantaría ser inmortal, pero la mala noticia es que no lo sos, no. Y que vas a tener que decidirlo en algún momento. A mí me encantaría ser cremada, pero cuando pienso en esparcir cenizas, no me da lo mismo. Si a mí me decís, vas a ir al, ¿cómo se llama?
Cinerario.
No es lo mismo eso a imaginarme como polvo volando en la naturaleza,
libre.
¿Entendés?
Sí.
Libre.
Bueno, ¿me
pasa solo a mí o...?
No, es entendible. Sí. El tema es que lo que está ocurriendo, imagino que es la situación que están viviendo en la iglesia de Minas, es que la cantidad empieza a ser una problemática.
Exactamente. Y lo están visualizando como un problema desde hace varios años. Y en este sentido dialogamos con el párroco de Minas, Pablo Graña, y él nos contaba lo siguiente, escuchamos.
Todo el problema sucede alrededor de 8 o 10 años, que cuando empezó a generalizarse la cremación, ¿verdad? Que ya no se usaba, la costumbre de enterrar en los cementerios, no solo de Minas, sino de todo el país, fue como bajarlo, aumentó la cremación, ¿verdad? De los muertos, de los cadáveres. Y entonces después la gente no sabía qué hacer con la ceniza y empezó a llevarlas al Verdún. Al principio las esparcía y después ya iban con la cajita, después con la cruz. cruz, después con la imagen, después con un florero, y entonces quedaba, empezó como a afearse la realidad del Cerro del Verdún, del Cerro de la Virgen, que no es la idea de que fuera un camposanto, es santo, pero no porque haya muerto, ¿verdad?, sino que es un lugar de oración.
Entiendo ahora por dónde va, pero yo tampoco me imaginaba que donde esparcís las cenizas montás una especie de oficina mortuoria. Pensé realmente que no ponías nada.
Realmente se estaba convirtiendo en eso.
No, y además hasta imagino que puede generar problemas ambientales. Porque si, imagínate si en un estadio de Montevideo tenés tres por semana lo que puede ser en un lugar tan sagrado como el Cerro del Verdún. No sé si hay cifras de cuántas familias llevan las cenizas de su ser querido cremado.
No sé si tienen cuantificado, pero son muchísimas. Ahora sí van a llevar un registro para las personas que solicitan esparcir en este cinerario. Pero cabe destacar algo, la Iglesia Católica no prohíbe la cremación, pero recomienda la sepultura cristiana. Y en este caso, de cremación, exhorta que las cenizas sean depositadas sin dividirlas en un lugar específico y que sea digno. Pero tienen que abordar la problemática, aunque no lo recomienden. O sea, no lo prohíben.
Cuéntalo. ¿Cómo los seres humanos, a través de la historia de la humanidad, complicamos lo fácil, ¿no? O sea, bueno, de verdad, hemos creado una industria hasta de la muerte.
Sí, o no, o simplificamos. Porque la cremación de alguna forma también se puede entender como una simplificación de los cementerios.
Sí, es que hay un tema de eso que hablábamos antes, y es un poco...
Es difícil de
cambios.
Tratarlo, pero es una realidad. Uno llega a veces gente del exterior y le cuesta entender que Uruguay tenga uno de los cementerios más grandes en la Rambla de Pocitos. Y de hecho han habido planteos formales o con cierta formalidad de la Intendencia de Montevideo de plantear modificar o trasladar el cementerio del buceo para generar otro tipo de actividades allí. Es realmente un tema de debate, por lo menos para plantearlo en estos términos.
Bien, bueno, lo que les mencionaba es que sí, lo que parece estar instalándose es un cambio cultural en torno a los rituales con la muerte, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por ejemplo, consultamos en el servicio fúnebre de necrópolis de la Intendencia de Montevideo y el 90% de las personas se lleva las cenizas.
¿Antes no era así?
Antes
la mayoría...
No, pero te quiero decir, el jarrón estaba arriba de la estufa de leña, ponele. En la repisa, el jarrón con las cenizas del ser querido.
Claro.
Hoy sale de tu casa.
Se llevan las cenizas y que no vuelven a un cementerio. En muchos casos quedan en urnas.
Claro.
La gente decide llevarse para hacer una cosa o la otra, porque tenés muchas opciones.
Sí, claro.
Hay personas que las mantienen en relicarios, que se dividen, que se hacen joyas. Hay muchas opciones. Pero si seguimos hablando de qué hacer con los restos de nuestros seres queridos, ustedes recordarán el caso del pasado 25 de agosto, en donde un hombre de 47 años se quitó la vida a través de ingirió mercurio en el departamento de Canelones.
Ay, no lo sabía.
Sí,
no
bueno,
recuerdo.
¿Qué pasa con este caso? Al otro día, cuando...
Estamos hablando de una sustancia muy tóxica.
Altamente tóxica.
No, ¿pero fue un accidente o fue autoeliminación?
Un caso de autoeliminación. Al día siguiente, cuando se va a realizar el funeral de esta persona, la Intendencia resuelve que no fuera sepultado debido a la toxicidad y el potencial contaminante de esta sustancia. Ante esta situación, que Uruguay no tenía ningún protocolo elaborado, lo que se hace es justamente un protocolo especial que él mismo determina una mesa de trabajo donde participó el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, con la colaboración de la Intendencia y de expertos internacionales. Allí se estableció un protocolo para el tratamiento del cuerpo previo a la inhumación, que era a los efectos de contrarrestar el mercurio a través de la incorporación de azufre. A su vez, se tuvo que elaborar un cajón especial metálico y recién a los 50 días la familia le pudo dar sepultura.
Qué imponente.
O sea que tampoco tenemos un abordaje necesario.
Sin ir muy lejos, acuérdense los fallecimientos por COVID.
Bueno.
Y todos los protocolos que hubo que implementar para el enterramiento también.
Y todas esas familias que no pudieron despedirse y hacer ese...
Duelo.
Duelo.
Duelo presencial, ¿no? Porque
sí,
el otro duelo va por dentro y lleva mucho más tiempo.
Bueno, tenemos también el caso de, en el año 2019, la Intendencia de Canelones cedió un terreno en la localidad de Soca para la construcción del primer cementerio islámico del país, por entender que era una necesidad y que le permitiría mantener sus tradiciones, respetar y honrar la memoria de los seres queridos para esa colectividad. Y según pudimos confirmar mediante fuentes de la Intendencia, el proyecto quedó trunco por temas de salubridad.
Claro, porque ahí hay una diferencia muy grande con lo que es el ritual con el entierro tradicional que tenemos, entendemos por las, no sé si decir normativas, pero por la tradición judeocristiana, el cuerpo en el cajón de madera y luego
bajo tierra.
Sí.
¿Cómo es ahí?
En este caso es el cuerpo en tierra.
En este caso el cuerpo primero se lava, luego se envuelve en una mortaja y se entierra directamente en tierra, en una fosa simple, de forma inclinada, con de costado, mirando hacia la mezquita.
Claro, claro.
Esto tiene está limitado por las normativas municipales que establecen que los cuerpos deben ser enterrados en cajones por temas ambientales. Pero es algo que justamente...
¿Y cómo hace hoy
este tema?
Un musulmán que tiene que enterrar a sus
Bueno, estos han sido la problemática que se ha puesto en cuestionamiento en los últimos tiempos. Sobre todo, ¿sabes cuándo? Desde que llegaron los expresos de Guantánamo, Uruguay. A partir de ahí, que empezó a crecer
la comunidad
islámica en Uruguay, se empezó a plantear este debate. Y el Centro Islámico Uruguay, que está muy cerca acá en el centro, solicitó a la Intendencia de Montevideo, primero en Canelones, como mencionabas tú, y también en Montevideo, para tener una parcela especial en el Cementerio del Norte, que estaba en gestiones, pero claramente en cada uno de esos casos hasta el momento ha quedado trunco, justamente por temas ambientales y por la limitación de la normativa vigente.
Bueno, pero
¿Qué es lo que esgrime la comunidad islámica? Que se le debe garantizar...
Es un derecho casi que humano, ¿entendés?
Es un derecho... Uruguay es un país donde se garantizan todas las religiones.
Entonces está, pero garantízala de verdad. Y no puede ser que la muerte y el enterramiento de un cuerpo que es... así como naces, te morís. O sea que no podemos pensar en una instancia más... compleja, delicada y sensible para los sobrevivientes que el momento de darle el lugar final al ser querido es como básico, ¿no? Entonces, ¿cómo no se contempla de
bueno,
una vez?
Porque notoriamente están en juego dos derechos, el derecho de la religión.
No, pero lo medioambiental, ¿cómo lo hacen en el país, en los países islámicos?
Porque notoriamente es otra cultura.
Pero más allá de lo cultural, si acá se esgrime un tema medioambiental, tiene que haber solución. ¿Cómo lo hacen en los países islámicos? Copiémosla. Pero no dar ese derecho me parece muy delicado.
Bueno, y además hablábamos justamente que las solicitudes datan de muchísimos años, 20, cuando Canelones decide ceder este terreno en 2019. Bueno, el proyecto inmediatamente quedó trunco y de 2019 hasta la fecha no hay una resolución en este sentido.
Qué bueno
para
que
garantizar...
traes este informe, porque es una buena conversación que se puede tener con personajes de poder, intendentes, esos candidatos a... para ver qué resolución se le puede dar a este tema.
Para poder habilitar este cementerio islámico, en el caso de Montevideo, supongo que en el caso de Canelones debe ser lo mismo y debe pasar en las diferentes intendencias, lo que se debería cambiar es el digesto que determina las pautas o las normativas para el enterramiento de las personas.
Pero no es imposible. Es simplemente, bueno, estudiar el tema, pero estudiarlo de verdad.
Exactamente. Bueno, podríamos seguir mencionando un montón de culturas, de colectividades y de grupos humanos que quedan por fuera y que no tienen realmente un espacio, como decíamos, para honrar.
¿Qué es lo más insólito que has leído en ese informe con lo que te encontraste? Digo porque veo que no hay tiempo para todo lo que averiguaste, pero ¿algo que te haya llamado poderosamente la atención?
Mira, a mí realmente lo que me llamó más la atención en este sentido fue el primer testimonio que yo brindé en el inicio. Porque una cosa es que yo se lo transmita a ustedes y otra cosa es ver con la pasión
que con la que te lo contaron.
Exactamente. Que una persona tan joven esté en el momento en que tiene para despedirse de su familia, que no sabes cuál va a ser tu último suspiro, discúlpenme que sea tan pasional para decirlo, pero que no sabes cuál va a ser tu último suspiro y que pidas que esparzan tus restos en un campo de juego donde vos vibraste y sentiste de esa manera esa pasión, a mí me conmovió, realmente.
Creo que a cualquiera, ¿no?
092-000-970, muchísimos mensajes. Buenísimo, sobre este informe. El teléfono terminado en 308 nos escribe: en la Gruta Lourdes, en Alta Gracia, Córdoba, al lado de la iglesia, hicieron un columbario para depositar las cenizas. Perdón, columbario. Corrige acá el oyente. No,
¿qué sería un columbario?
Supongo, nos manda una foto y viene a ser un lugar para depositar las urnas con las cenizas. O sea, se ve que se llama de esa forma este tipo de lugares sagrados para depositar las cenizas. Es otra forma, así como el Cerro del Verdún determinó ese lugar, en este caso en Alta Gracia, Argentina, lo llaman columbario.
Muy bien.
Estefi, muchísimas gracias y nos reencontraremos en los próximos jueves.
Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor.